Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie que se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Hoy vamos a estar mirando solo el versículo 16. Yo había esperado cubrir un poco más, pero de hecho es uno de estos textos bíblicos que es muy, muy importante entender bien. Es un alegato de Pablo a favor de la libertad cristiana. Cristo nos ha hecho libres en muchos sentidos, pero sobre todo Pablo está pensando en cómo Él nos ha libertado de aquellas formas religiosas que consisten en largas listas de tabúes, tradiciones, normas, reglamentos, en las cuales tenemos que intentar recordar todas las normas y ponerlas por obra, y vivimos sometidos al criterio y al juicio de todos los demás. El Señor no nos ha llamado al libertinaje, desde luego, pero por otro lado nos ha librado del legalismo. Y este es nuestro tema de hoy, y puesto que es importante, pienso que no debemos salir de este versículo. Pero observáis que empieza con la frase, por tanto. Es decir, Pablo está diciendo, en consecuencia de todo lo que acabamos de ver en los versículos anteriores, por eso no debemos permitir que nadie se alce como nuestro juez para decirnos cómo tenemos que vivir. Y puesto que existe este, por tanto, necesitamos recordar un momento lo que Pablo acaba de decirnos. A lo largo de los versículos 11 a 15... Él nos ha hablado de la gloriosa obra libertadora de Cristo. Él nos ha explicado que los creyentes hemos sido purificados por su muerte, regenerados por su resurrección, versículos 11 a 13. Nos ha recordado que por medio de la cruz Dios nos ha perdonado, versículo 13. Nos ha librado de las acusaciones de la ley, versículo 14. Nos ha rescatado de las garras de los poderes maléficos, versículo 15. Por todo esto, debemos comprender bien que somos completos en Cristo. No nos falta nada. No podemos añadir nada nosotros mismos a nuestra salvación, ni tenemos que buscar más salvación en otras fuentes fuera de Cristo. Somos completos en Él. Versículo 10. Habéis sido hechos completos en Él. Cristo no solamente tiene plenitud en sí mismo. Versículo 9. Sino que ha llevado a cabo una obra completa y perfecta de salvación para nosotros. Así pues, cuando vengan señores diciéndonos que además de Cristo necesitamos esto y aquello, que además de recibir salvación gratuita por la fe en Jesucristo, ahora debemos lograr nuestra propia salvación mediante una vida de obras y méritos, o que necesitamos la intercesión y la mediación de santos u otros dioses o ángeles o espíritus o lo que sea. Tenemos que decir que no, juntamente con Pablo. Los falsos maestros de Colosas estaban diciendo a los creyentes recién convertidos que la salvación en Cristo está muy bien, muy bien. Pero además hace falta esto y aquello. Venían con lenguaje muy sofisticado. Eran hombres universitarios de muchos estudios que venían con argumentos difíciles de entender, pero que deslumbraban a los creyentes. Pero en realidad, estas enseñanzas aparentemente muy profundas no eran tales, sino que conducían al creyente a volver a la esclavitud de la cual Cristo le había liberado. Versículo 8. Así pues, ahora en el versículo 16, Pablo saca de estas enseñanzas unas conclusiones muy prácticas. Los colosenses no deben someterse al legalismo de los falsos maestros por estas razones. En primer lugar, los falsos maestros exigían el cumplimiento de una serie de reglas y preceptos. Enseñaban que la plenitud de la salvación era imposible sin cumplir con estas reglas. Pero Pablo dirá, ninguna de estas reglas, de hecho, sirve para nuestra salvación. Al contrario, el documento de deuda que consistía en reglas ya ha sido clavado con Cristo en la cruz, versículo 14. En segundo lugar, los falsos maestros enseñaban que no solamente teníamos que complacer a Dios, sino también a otros seres celestiales, ángeles, poderes, potestades, autoridades angelicales. Y esto, decían, se hace mediante ritos y ceremonias y el cumplimiento de los requisitos de la ley. Pero, dice Pablo, estos poderes ya no tienen ninguna ascendencia sobre el creyente, sean cuales sean, y Pablo no entra en detalles, pero todos los espíritus, todos los demonios, todos los ángeles, todos los poderes, arcángeles, todas las huestes invisibles han sido desarmados por Cristo en cualquier intento de atacar o someter a los santos de Dios. Cristo ostenta completa autoridad sobre ellos, por lo tanto, no hace falta que el creyente les complazca, les sirva. Servimos solo a Cristo, solo a Dios en Cristo. En tercer lugar, los falsos maestros, intencionadamente o no, querían someter a los creyentes a nuevas esclavitudes, porque todas las normas de la ley, todas las tradiciones humanas, todos los ritos religiosos vienen a formar una losa que nos aplasta. Tenemos que cumplir y siempre pensando que no llegamos al final. Pero esto es esclavitud espiritual y Cristo nos ha liberado de la esclavitud. Como Pablo ya ha dicho en el 1.13, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora somos siervos de Jesucristo. y nos gozamos en ello porque su servicio sabe a libertad. Cristo nos ha liberado de todas las ataduras de las formas religiosas. Así pues, esta primera palabra, primera frase, por tanto, nos remite a todas estas enseñanzas anteriores diciendo, sois libres, libres de los preceptos de la religión, libres de los poderes celestiales, libres de toda forma de esclavitud religiosa. Este por tanto inicial tiene la fuerza de, puesto que Cristo os ha dado libertad, puesto que ya no estáis bajo acusación alguna, puesto que los requerimientos de la ley ceremonial han sido anulados, puesto que sois completos en Cristo, puesto que los señores celestiales han sido despojados por Cristo y ya no pueden exigiros nada, por todas estas razones, no debéis prestar atención a las demandas legalistas de los falsos maestros, ni admitir sus críticas, sus descalificaciones, sus juicios contra vosotros. El legalismo religioso conduce siempre a un espíritu justiciero y condenatorio. En Jesucristo tenemos entrada al Padre. Tenemos un glorioso derecho a acceso. Le podemos llamar Padre y ser recibidos por Él como hijos. La esencia del cristianismo es una relación con Dios a través de Jesucristo. Pero constantemente a lo largo de la historia, la Iglesia ha tenido la tendencia a convertir la relación en religión. Aquello que empieza como una gloriosa relación con Dios mismo puede muy fácilmente derivar en un sistema de cultos, de ritos, de cosas que hay que hacer, de cosas que no hay que hacer. Y lo peor es que con el tiempo estas formas humanas se mantienen y mientras tanto la relación con el Señor ha desaparecido. Este es el peligro. Los que conviertan la relación con Dios en un sistema humano suelen enfatizar normas y reglas y acaban mirando con lupa la manera en la que los demás cumplen estas normas y reglas. Todos pensamos que tenemos el derecho a fiscalizar a los demás. Nos alzamos en jueces de los demás. Nos volvemos críticos y chismosos. Y así la vida de iglesia se hace casi intolerable, porque está sujeta siempre al escrutinio, crítica y desaprobación de los demás. Ahora, las Escrituras nos enseñan vez tras vez que no nos corresponde a nosotros mismos juzgar a los demás. Textos como Mateo 7:1 o Romanos 14:10-13. Pero igualmente nos enseñan que no debemos ajustar nuestro comportamiento a las actitudes críticas de los demás. Y aquí necesitamos hilar un poco fino. Porque es cierto que la Biblia nos enseña que debemos obedecer a nuestros pastores. debemos someternos a los que nos enseñan la palabra de Dios. Y por supuesto somos necios si despreciamos el consejo de personas que nos aman. Pero una cosa es recibir con mansedumbre la palabra de Dios, o directamente o a través de la enseñanza de nuestros pastores y maestros. Una cosa es recibir el buen consejo de nuestros amigos y parientes, y otra cosa es someternos a una esclavitud religiosa en la que se imponen normas de fabricación humana y la espiritualidad se mide a través de estas normas. Ya sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, porque nuestras iglesias no están exentas de esto. ¿Cómo medimos la espiritualidad? El otro día en Santander vi a unos jóvenes jugando delante de la capilla, porque hay un patio delante de la capilla, y estaban jugando a fútbol. Y uno de los jóvenes tenía pendientes y una cresta hermosísima. Y automáticamente yo pensé, este es un joven que necesita el Evangelio. Y luego, para sorpresa mía, cuando empezó el culto, allí estaba el joven sentado allí, y cada cosa que yo decía, él asentía con la cabeza. Y después tuvimos una conversación, y resulta que es un joven majísimo, muy comprometido con el Señor, muy deseoso de comunicar el Evangelio a sus amigos, pero yo íntimamente le había clasificado en base a unas formas externas, el peinado, la ropa. Y todos tendemos a hacer esto. Un joven que entra con pendientes, evidentemente no es un buen creyente. Un joven que tiene coleta, evidentemente no es un buen creyente. Un joven que fuma, ¿es creyente o no es creyente? En mis tiempos, cuando yo era joven, alguien que iba al cine, muy serio. Una familia que tenía televisor en casa no podía ser creyente. Y sin embargo, observáis que la Biblia no habla de ninguna de estas cosas. Probablemente porque ni siquiera existían en el siglo I. Pero aun de haber existido, no creo que la Biblia arrojase ningún énfasis sobre estas cosas. Nuestra vivencia no debe ser controlada por el temor a lo que dirán otras personas, temor al qué dirán, sino que debe ser controlada por el temor a Dios. Vivimos para agradarle a Él. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por los principios éticos enseñados en la palabra de Dios, pero no debemos dejar dominar por los enjuiciamientos de otras personas. Dios nos salve del libertinaje, de la inmoralidad, de la impureza, pero Dios nos salve también de legalismos humanos que pretenden frenar la impureza, pero acaban colocándonos en nuevas esclavitudes. Hay uno solo cuya aprobación debemos desear, uno solo que se constituye legítimamente en nuestro juez, y es el Señor Jesucristo. Para Él vivimos, a Él daremos cuentas. Y en palabras de Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, debería importarnos relativamente poco el ser juzgados por otras personas o por cualquier tribunal humano, porque ni siquiera tenemos buenos elementos de juicio para juzgarnos a nosotros mismos. Aun teniendo nosotros mismos buena conciencia, no necesariamente estamos actuando bien. Y aun teniendo nosotros mala conciencia, no necesariamente estamos actuando mal, porque muchas veces nuestra conciencia queda marcada por normas humanas desconocidas en la palabra de Dios. Y además, ¿quiénes somos nosotros? Miserables pecadores salvos por pura gracia, para criticar a nuestro hermano que ha sido aceptado por Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Dice Pablo en Romanos 4, 3 y 4. ¿Con qué autoridad moral nos atrevemos nosotros, cargados de desobediencias e inconsecuencias, a opinar sobre los demás? Sin embargo, repito, la triste realidad es que condenamos con mucha facilidad a los demás. Criticamos su comportamiento ético. Criticamos aún más la manera en la que ejercen dones espirituales y ministerios en la iglesia. Muchas veces el culto de domingo, después, los creyentes están reunidos en pequeños grupos despotricando contra el predicador y el que ha presidido y lo mal que lo han hecho, como si ellos supiesen hacerlo mejor. Y más aún, criticamos el cumplimiento o incumplimiento de nuestros requisitos religiosos, es decir, las normas espirituales y las tradiciones consagradas que nos hemos inventado. Que si cierto peinado, que si cierta manera de vestirse, de maquillarse, ciertos hábitos, ciertas costumbres, todas estas cosas se convierten en materia de nuestros comentarios y chismorreos, y normalmente en comentarios hechos a espaldas de las personas interesadas, hechas a terceras personas. Así podemos acabar siendo teniendo congregaciones casi como la Santa Inquisición. Y creo que necesitamos recuperar urgentemente nuestra convicción de que el Espíritu Santo es poderoso para convencer de pecado. No tenemos que añadir a la salvación en Cristo una lista de normas que se tienen que cumplir. El Espíritu Santo sabe convencer. ¿Lo creemos o no? A veces, ciertamente, viene su convicción, la convicción del Espíritu Santo, a través de algo dicho en público o dicho en privado. Pero no, nosotros no somos quienes para inventarnos listas de reglas para nuestros hermanos. Pienso en algunos jóvenes de quienes he sabido últimamente. Creo que mencioné, quizás aquí, hace poco, el caso de un joven amigo mío. que está metido en la droga. Él sabe perfectamente que no debe estar en la droga. Quiere salir de la droga. Ha orado mucho para que el Señor le saque de la droga. Ha orado con diferentes personas, siempre pidiendo que el Señor rompa esta cadena. Y sin embargo vuelve a caer. ¿Y cuál es el veredicto de los creyentes a los que él conoce? Pues varios le han dicho que él no tiene el Espíritu Santo. Él no puede ser creyente con estas caídas. A lo cual yo le contesté, claro, un creyente no puede fumar droga. Lo mismo que un creyente no puede mentir. Un creyente no puede exagerar. Un creyente no puede llegar tarde a los cultos. Un creyente nunca habla mal de otra persona. El creyente siempre ama a su prójimo como a sí mismo. Y ama a Dios por encima de todas las cosas. ¿Verdad que sí? Por supuesto, el creyente debería hacer todas estas cosas. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir que porque yo sé que no amas a Dios encima de todas las cosas, no puedes ser creyente? Y por la misma regla, ¿quiénes somos nosotros para decir a un joven en lucha con la droga, tú no eres creyente porque todavía no has vencido? Cuando él volvió a su iglesia, después de 3 años sin pisar la iglesia, ¿qué pensáis que hicieron los hermanos? Fueron corriendo, ¿verdad?, para abrazarlo, para besarlo, para darle la bienvenida. Organizaron una fiesta, mataron el becerro para celebrar su retorno. Pues no. Va uno de los ancianos de la iglesia y dice: joven, no puedes tomar del pan y el vino. Vaya bienvenida, ¿no? Religión o relación. ¿Legalismo o la libertad de Cristo? Este domingo pasado, otra joven a la que conozco, es una pobre chica que va dando tumbos, tiene profundos problemas anímicos, psicológicos, no se acepta a sí misma. Como consecuencia, es una chica que se maquilla exageradamente, se viste de maneras provocativas porque está intentando granjearse un poco de cariño, un poco de atención. Claro, la mayoría de los creyentes no ven esto, solo ven que su forma de vestirse no es aceptable. Ella desde hace unos meses no ha pisado la iglesia porque fue a vivir con un chico no creyente. Pero dijo a un amigo mío hace un par de semanas que no puede vivir así, tiene que volver al Señor. Así que este domingo pasado volvió a la iglesia. Y salió de la iglesia llorando porque alguien le había echado una bronca. A ver quién es el listo que sepa echar una bronca a la persona que le echó una bronca. No soy yo porque no sé quién fue. La persona que me lo dijo no quiso decirme quién había sido. Espero que vaya a rectificarlo la persona que me lo dijo. Pero hay mucho de esto entre nosotros. Juzgamos a los demás. Nuevamente necesitamos equilibrio y sensatez aquí. Jesús dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y luego, acto seguido, dedica muchos párrafos a explicar cómo necesitamos discernimiento en nuestras relaciones, lo cual es otra manera de decir, no juzguéis, pero juzgad. No debemos juzgar en el sentido de descalificar, condenar, excluir a nadie, pero sí que hemos de juzgar en el sentido de discriminar, discernir. No debemos ser tontos, imbéciles, que no sabemos ver las cosas. Necesitamos equilibrio. Pero escuchemos otro alegato de Pablo a favor de la libertad. Y esta es la libertad que en nuestras iglesias necesitamos recuperar. Esto en Gálatas 5, versículos 1 y 13. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en cuanto a nuestra propia vida personal, no tenemos necesidad de someternos servilmente al arbitrio de nadie, excepto a Cristo, a su palabra, a su espíritu y a nuestra conciencia iluminada por Cristo, por el espíritu y por la palabra. A efectos de convivencia, debemos someternos a las normas congregacionales. Si el culto empieza a las 11, no vamos a llegar a las 2. Esto sería absurdo. Y hacen falta normas de convivencia. Pero ni siquiera ellas deben convertirse en una esclavitud para nosotros. Cristo nos ha llamado a libertad. Somos libres. Hemos sido emancipados de todo sistema religioso opresivo. Somos siervos de Cristo, a Él le damos cuentas y no a otros. Pero los colosenses estaban en peligro de dejarse esclavizar. Supuestamente, los falsos maestros les ofrecían nuevas enseñanzas que iban a liberarlos aún más, a conducirnos a nuevas alturas de emancipación. Pero, como veremos en el resto del versículo, estas cosas solo los conducían a viejas esclavitudes. Pablo aquí hace una pequeña lista de los asuntos enfatizados por los falsos maestros. Comida y bebida, días de fiesta, lunas nuevas y días de reposo. Son 5 temas, pero obviamente se agrupan en 2 grupos. En primer lugar, normas acerca de comida y bebida. Y en segundo lugar, normas en cuanto a fiestas de guardar. Y por aquí iban los ataques de los falsos maestros. Veamos entonces estas 5 ideas. En primer lugar, la comida. Sabréis que el Antiguo Testamento tiene abundantes instrucciones acerca de alimentos permitidos y alimentos prohibidos. Sin ir más lejos, todo el capítulo 11 de Levítico, que es un capítulo bien largo, versa sobre este tema. Animales inmundos que no se pueden comer y animales limpios que es lícito comer. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo enseñó en una ocasión que lo que realmente hace inmundo al ser humano no es el ingerir un trozo de carne de un animal inmundo, sino lo que procede del corazón humano. Él lo puso más gráficamente. Lo que no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al ser humano, sino lo que sale de la boca. Las mentiras, los resentimientos y todas estas cosas que brotan en el corazón. Esta es la verdadera inmundicia. Y Marcos, en su relación de este momento, Marcos 7, versículos 14 a 23, añade que con esta enseñanza Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Evidentemente esto no fue asimilado, bien asimilado por los discípulos, porque luego cuando Pedro tiene la visión de la sábana llena de animales inmundos que baja del cielo y una voz desde el cielo que le dice: levántate, Pedro, come. Su reacción es protesta. Señor, yo no puedo comer lo que tú has dicho que es inmundo. Y la voz tenía que decirle: si yo te digo que comas, puedes comer. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Y desde entonces la Iglesia Apostólica entendió que las leyes sobre comidas inmundas, que podrían seguir teniendo cierta utilidad higiénica, sin embargo, a efectos morales y espirituales, ya no son vigentes. Y esto lo indicaron en la carta que escribieron en Hechos 15, versículos 28 y 29. En algún momento hubo ciertas inconsecuencias con esta decisión. Pablo tuvo que reprender a Pedro a la cara, porque él no quiso comer juntamente con gentiles. Esto no es exactamente comer cosas inmundas, sino comer en un ámbito inmundo. Pero Pablo tenía las cosas bien claras y señaló a Pedro que esto era una incongruencia debida a presiones de judaizantes y que era anatema ante Dios. Para Pablo el asunto estaba ya claro. La comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Puedes tener tus preferencias en el momento de comer, pero nada de lo que comas o dejes de comer te va a ganar puntos con Dios. Tu aceptación delante de Dios depende únicamente de la obra salvadora de Jesucristo. No hay nada que puedas hacer comiendo o dejando de comer que vaya a agradar a Dios y hacer que seas recibido más por Él. Y sin embargo, vez tras vez, a lo largo de la historia de la Iglesia, ciertos grupos de creyentes han mandado abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Esto es 1 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Pero los falsos maestros evidentemente estaban enseñando: si quieres alcanzar ciertos niveles de espiritualidad, tenéis que dejar de comer cerdo, por ejemplo, tenéis que dejar de comer ciertas vísceras. Tenéis que, si eran como los esenios, tenían que dejar de comer carne del todo y convertirse en vegetarianos. Estas cosas, dice Pablo, no añaden ni quitan. En segundo lugar, la bebida. Y curiosamente el Antiguo Testamento dice mucho acerca de la comida, pero poco en cuanto a la bebida. Y esto ha hecho pensar que a algunos comentaristas que quizás aquí haya una influencia helénica más que judía, porque ciertos grupos helénicos, los pitagóricos y algunos platónicos, prohibían beber bebida alcohólica. Sin embargo, también es posible que los falsos maestros hubiesen hecho lo que también hicieron los esenios, una secta judía, es decir, aplicar a toda la comunidad ciertas leyes del Antiguo Testamento que no eran de aplicación universal en Israel, sino que regulaban ciertas situaciones puntuales. Por ejemplo, los sacerdotes, cuando llevaban a cabo sus funciones en el templo, tenían que abstenerse de beber vino y licor. Y, por ejemplo, los nazareos, durante el tiempo de sus votos de consagración al Señor, tenían que abstenerse de vino y licor. Vamos a leer los textos en cuestión. En cuanto a los sacerdotes, Levítico 10, versículos 8 a 11. El Señor habló a Aarón diciendo: no beberéis vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Ahora, esta prohibición a beber vino o licor solo existía para los sacerdotes y solo en el momento de entrar para llevar a cabo sus funciones sacerdotales en el templo. Si acaso podríamos decir que es aconsejable que los predicadores, antes de predicar, no beban. Porque lo que Dios está intentando impedir con esta norma es que haya una situación embarazosa de borrachera o de embriaguez cuando el sacerdote está ministrando ante el Señor. Pero es para ciertas personas en momentos determinados, no es una norma universal para todos los judíos. Y el otro texto es número 6, versículos 1 a 4. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor. No beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid. Pero nuevamente es para un grupo de personas, aquellos que hacen votos para dedicarse durante un tiempo solo a actividades relacionadas con el Señor. Se refiere a personas concretas y durante un tiempo limitado. Dios daba pie a que ciertas personas que desearan dedicarse de pleno tiempo durante un día o durante una semana, un mes, un año, podían hacerlo con estos votos. Y durante este tiempo no debían tocar vino ni licor. Un ejemplo, por supuesto, es Sansón. Y hasta su madre, cuando recibió de parte del ángel la noticia que iba a tener un hijo dedicado especialmente al Señor, ella tuvo que abstenerse de toda clase de vino, licor o cualquier cosa hecha con uva, como símbolo de esta abstinencia. Bien. Hay estas normas en el Antiguo Testamento, pero los esenios querían ser más santos que Dios y por lo tanto aplicaban estas normas a todos los miembros de su congregación siempre. Y es posible que los falsos maestros de Colosas estén haciendo lo mismo. Y por descontado hay señores hoy en día que hacen lo mismo. Pero lejos de tener la aprobación de Dios, van directamente en contra de lo que está diciendo el Señor. Porque una cosa es que yo, por razones personales, decida no beber, y otra cosa es imponer una norma a los demás. A esto volveremos. Pero rápidamente las fiestas de guardar. En el judaísmo había tres clases de fiestas de guardar: las anuales, las mensuales y las semanales. Y aquí Pablo hace referencia a las tres mediante las frases día de fiesta, luna nueva y día de reposo. Seguramente con esta frase día de fiesta, Pablo está pensando en las fiestas anuales, que mayormente eran tres, aunque con el paso de los siglos los judíos iban añadiendo otros. Pero lo que la ley prescribe son tres en Levítico 23, todo el capítulo, y Éxodo 23, versículos 14 a 17. Son la Pascua, o la fiesta de panes sin levadura, la siega, o el Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Y todas estas fiestas eran de celebración obligatoria, según la ley, todos los judíos debían guardarlas. Y sin duda los judaizantes están diciendo que también los cristianos tienen que guardar estas fiestas. En segundo lugar, luna nueva. El calendario judío dependía de la luna, era un calendario lunar, y cada mes empezaba con luna nueva. Además de hablar de fiestas señaladas, es decir, las fiestas anuales, el Pentateuco, la ley de Moisés, también habla de las fiestas del primer día de vuestros meses. Y estas son las fiestas de luna nueva. Esto en Números 10:10 y Números 28, versículos 11 a 15. Estos eran días en los que no sabemos exactamente cómo era la celebración, excepto que la Biblia dice explícitamente que se tenían que tocar las trompetas, ofrecían holocaustos al Señor y se dejaba de trabajar. Así que era otra fiesta de guardar cada día uno del mes. Y algunos desearíamos que volviese a incorporarse al plan nacional. Y la implicación es, por supuesto, que los falsos maestros también exigían a sus seguidores que cada día uno de mes tenían que dejar de trabajar y dedicarse solamente a Dios. Y finalmente está el día de reposo, es decir, el sábado, la fiesta semanal. Y por supuesto, las leyes que regulaban el sábado están allí en el Antiguo Testamento y eran algunas de las leyes más respetadas y más elaboradas en el siglo I. Los evangelios nos cuentan cómo Jesús chocaba vez tras vez con las autoridades religiosas porque él entendía que las leyes del sábado tenían que subordinarse a la ley del amor al prójimo, que es el segundo mandamiento en peso e importancia, y por lo tanto debía tomar precedencia antes de la ley del sábado, y por lo tanto estaba dispuesto a quebrantar el sábado a fin de atender a los necesitados. Pero a pesar de esto, los falsos maestros querían que los creyentes guardaran el sábado como día sagrado de reunión. Alguien ha señalado, por cierto, bueno, varios señalan, que aquellos que hoy en día proponen que debemos guardar el sábado, los adventistas, por ejemplo, evidentemente no han visto el énfasis de Pablo en este texto. Porque si Pablo realmente considerara que el sábado fuera a guardarse para los creyentes de hoy, nunca habría incluido este punto dentro de la lista de los énfasis de los falsos maestros. Así pues, con estas normas y reglas, controlando la comida, la bebida y las fiestas, indicando que había que consagrar al Señor todos estos días del año, abstenerse del trabajo, mantenerse posiblemente en ayuno en algunas ocasiones. Con todo esto, los falsos maestros procuraban inculcar en los creyentes un ascetismo, un rigor, severidad religiosa, que pasaba por ser una gran espiritualidad. El camino a Dios para ellos consistía en una santidad que era una lista de prohibiciones. No comerás, no beberás, no harás esto y aquello en los días festivos. Y contra todo esto, Pablo se arremete indignado. Notemos bien esta reacción, porque sospecho que algunos de nosotros, quizás empezando con un servidor, podría pensar, bueno, no está mal limitar estas cosas. Pero Pablo tenía la libertad en Cristo como una joya que se tenía que guardar y defender contra toda clase de ataque. Pero antes de mirar la razón que Pablo da, la razón que está en el versículo 17 y que Dios mediante miraremos la semana que viene, conviene destacar dos cosas más. En primer lugar, notemos que aunque los falsos maestros entran con filosofía y vanas sutilezas, versículo 8, con argumentos rimbombantes, aparentemente profundos. Sin embargo, en lo que consiste su enseñanza en la práctica, es algo tan banal, tan trivial, como cuestiones de comida y fiestas. Y muchas herejías son así. Se expresan de maneras muy, muy altisonantes. Pero en la práctica lo que ofrecen son normas casi estúpidas. No nos dejemos engañar entonces con las palabras altisonantes. Y en segundo lugar, notemos bien lo que Pablo no está diciendo. Él no está diciendo, el cristiano no puede abstenerse de comer ciertas comidas. Tiene que comer de todo. El cristiano no puede dejar de beber. Tiene que beber. El cristiano no puede consagrar ciertos días como especialmente para el Señor. Porque si Pablo hubiese dicho esto, él estaría cayendo en un legalismo tan serio como el de los falsos maestros. Los dos extremos son malos. La exigencia de guardar ciertas cosas y la prohibición de guardar ciertas cosas. Ambas cosas son malas. Lo que Pablo está diciendo es que nadie tiene derecho a obligarnos a cumplir con esta clase de cosas. Tanto la exigencia como la prohibición son manifestaciones de un espíritu legalista que solo sirve para esclavizarnos y que no tiene nada que ver con la salvación y la santificación que Cristo efectúa en nosotros. Y a la luz de esto, escuchemos bien esta otra gran defensa de la libertad cristiana, la libertad de conciencia, que encontramos en Romanos 14, versículos 2 a 20. Solo voy a leer ciertas frases. Pablo dice: uno tiene fe en que puede comer de todo. Pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Tú, pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Cristo, pues, nos ha liberado de una religión de leyes y normas, nos ha introducido en una relación vital con Dios, y debemos defender nuestra libertad y la libertad de nuestros hermanos. Debemos resistir todo intento hacernos volver a la esclavitud de una religión legalista. En la comunidad de los santos, y para los que tenéis oídos para oír, sabréis que lo que voy a decir es revolucionario, al menos en algunas congregaciones nuestras. En la comunidad de los santos tiene que haber espacio para los que comen de todo y para los que se renuncian a determinadas comidas. Para los que beben vino y para los que son abstemios. Para los que, por ejemplo, se niegan a hacer compras en domingo y para los que hacen compras en buena conciencia. Hay muchas cosas en las que vamos a discrepar, tener diferentes convicciones. La Biblia reconoce esto. La Biblia sugiere que todo esto cae dentro de la voluntad de Dios. Debemos respetarnos mutuamente. Debemos, por lo tanto, saber discernir entre aquellas doctrinas que son incuestionables y que si alguien las niega, no podemos tener comunión con esta persona. Y aquellas costumbres, tradiciones, normas, usos que no son vinculantes, sino que corresponden a la convicción y a la conciencia de cada uno. La libertad de conciencia está por encima de toda regla de este tipo. También lo está la prohibición explícita a juzgarnos en base a estas cosas. Me gustó encontrar este párrafo en el comentario de Buffard, el señor que era misionero en Castilla-La Mancha a mediados del siglo pasado, y estoy disfrutando mucho de su comentario. Él dice: hay muchos cristianos que toman como cuestión de principios cosas que realmente son secundarias y no saben transigir con ellas. No pueden perdonar al hermano que no obre conforme a su criterio en todo y no quieren tener comunión con él. Pero no es así la enseñanza de la palabra de Dios. Unos emplean ciertos ritos y otros no. Unos guardan ciertos días y otros no. Pero ¿quién soy yo para juzgarlos? Unos fuman y otros no. Unos van al cine y otros no. Si un hermano cree sinceramente que glorifica a Dios haciendo tales cosas, allá él. Dios es quien le juzga, no yo. Era muy valiente escribir esto a mediados del siglo pasado. Ni Buffard ni yo creemos que está bien fumar. Pero esto depende de la conciencia de cada creyente. Yo no soy quien para imponer una norma sobre esto, sobre mis hermanos. Si quieres abstenerte de ciertas comidas o bebidas o sustancias, tienes libertad en Cristo para hacerlo. Si quieres comer y beber de todo, también tienes libertad, si te lo permite el Señor. Lo que no es permitido, y esto es muy grave, lo que no es permitido es despreciar al hermano que no comparta tu criterio y tu decisión. El error de los falsos maestros no consistía en abstenerse ellos mismos de ciertas comidas o ciertas bebidas o en guardar determinados días festivos. Su error consistía en convertir estas cosas en un sistema religioso impositivo y en exigir que todos los creyentes que tenían que seguir en sus pisadas. Gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo. Y gracias a él por la fidelidad de su siervo Pablo, que estuvo dispuesto a hacer frente a los super espirituales de su día y decir no. Estas normas sobran, no proceden del Espíritu de Cristo, son de fabricación humana y solo sirven para reducir a los creyentes a la esclavitud. Y mucho ojo, hermanos, en nuestras congregaciones. Bastante falta nos hace aferrarnos a Cristo, profundizar en su palabra, crecer en el conocimiento suyo, exhortarnos en cuanto a estas cosas, utilizar nuestros dones y misterios para la edificación del pueblo de Dios, todo en consonancia con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, para no tener que ir añadiendo normas y listas y tabúes que no están explícitas en la palabra de Dios, sino que son de cosecha propia. Pueden parecer útiles, y como consejos pueden serlo, pero reducir la vida de fe a un sistema humano es aberrante, y Pablo está diciendo esto en este texto. Señor, danos discernimiento y comprensión para entender estas cosas en su justa medida. Ayúdanos a no caer ni en el legalismo ni en el libertinaje, sino a aferrarnos a la libertad que tenemos en Cristo. Que Él mismo, su Espíritu en nosotros, su palabra que permanece en nosotros, puedan ser guías para nuestra vivencia. Líbranos, Señor, de reducir la gloria de tu Evangelio al pobre corsé del legalismo humano. En el nombre de Jesús. Amén.